Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina. Bienvenidos al Domingo de Ramos. Mi nombre es Víctor Martínez, pastor de Crossroads en español, y estamos muy contentos de que has decidido acompañarnos para lo que es el comienzo de la semana más importante de la historia de la humanidad. Esta semana comienza de una manera muy particular. El Rey del Universo decide entrar a la ciudad Jerusalén de manera humilde, en un burrito, para no imponerse, sino para invitarnos a que lo sigamos en su recorrido hasta la muerte y su resurrección que haría por ti y por mí. Esta semana tenemos muchos acontecimientos que queremos invitarte a que explore, a que reflexiones, y para eso hemos creado muchas distintas oportunidades para que nos puedas unirte. Estas son una oración en la mañana de 7:15 a 7:30 de la mañana, tiempo estándar, en donde nuestra comunidad se reúne por Zoom, cámaras apagadas, simplemente donde sea que estés, a escuchar un poco más acerca de lo que quizás Dios quiera para nosotros durante este tiempo. También esta semana en específico, por ser la Semana Santa, vamos a tener una oportunidad de adorar en inglés y en español durante la semana de 7:30 a 7:50 de la mañana. Puedes encontrar más información en nuestra página de crossroads.net/español, o también puedes encontrar esta información en nuestras redes en Instagram o Facebook, en donde con mucho gusto te vamos a dar la bienvenida a nuestra comunidad, especialmente durante esta semana muy importante. Queremos que escuches acerca de lo que Dios quiere para ti en el día de hoy, a medida que discutimos acerca del Domingo de Ramos y de la invitación que Dios tiene para ti en el día de hoy. Estamos contentos de que estás con nosotros.
Majesty, hear all the tribes all in a cry. Oh, Savior, meek, pursue your own with palms and scattered garments strewn. Right on, right on. The Father on his sapphire throne awaits his own anointed son. Ride on in majesty. In lowly pomp, ride on to die.
Ride on in majesty. 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 Ride on in majesty.
Little holy pomp, ride on to die.
Mira, mira, tu rey viene hacia ti, humilde. El rey de reyes, con sus ángeles detrás. Aquel que es el verbo, nació en verdad. La cabeza de todo cielo y tierra entró a la ciudad con su corazón completamente expuesto, bajo y manso, dispuesto a humillarse y a morir por amor. Esta es la imagen paradójica del humilde Rey Salvador. Para comprender la resurrección, para entender la Semana Mayor, para entender a Jesús en esencia, debes asimilar esta imagen suya. El Señor de los cielos, coronado de gloria, Rey sobre reyes, Señor de señores, nombre sobre nombres, coronado de poder y gloria, y con un corazón humilde y manso. Si ignoras su corazón, nunca lo conocerás. ¿Por qué lo harías? Si no ves su mente, no te cambiará ni sentirás su poder. Necesitamos ver ambas partes. Hoy, en Domingo de Ramos, observamos el autorretrato del Rey humilde y Salvador, con un corazón tierno y un rostro fijo como el pedernal, determinado a morir por ti. Antes de seguir, oremos y pidamos a Dios que nos ayude a ver esa imagen. Dios, te pido que hoy nos des ojos para ver como dices, que podamos ver la imagen completa y total de ti, tu mente y tu corazón unidos en esta escena tuya, entrando a la ciudad montado en un borrico. Amén. Amén. Qué buena canción. Dios mío. Ese era un himno antiguo que nuestra banda reelaboró ligeramente, por si no se notaba, increíble. Y hablando de eso, hay un equipo creativo completo tras bambalinas en Crossroads. Han trabajado muchísimo por nosotros, organizaron todo el journey. Haciendo la experiencia de hoy, toda la Semana Santa, el jueves, la Pascua, les doy las gracias. Están muy, hombre, muy agradecidos, muy contentos por el trabajo duro que hacen. Ahora, esta imagen de Jesús es fundamental. Empezamos la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Jesús entrando en la ciudad en un asno. Y quiero ser directo desde el inicio y decir que es extraño. Es muy raro. Si no reaccionas a Jesús en un asno, es que eres normal, es extraño. Está sobre un borrico y la gente agita ramas de palma. Luego las ponen debajo de él para que pueda entrar en el pueblo. ¿Qué está pasando en esta imagen? Y aún así, y sin embargo, es una imagen crítica que no entenderemos nada del resto de la Semana Santa si no entendemos este simple momento. Esta paradoja, pienso. Mateo 21, leímos el inicio, iré al versículo 5. Dice, mira, tu rey viene hacia ti, humilde, humilde. En esta línea está la mente y el corazón de Cristo expuestos. Dos cosas que no deberían encajar, poder y humildad. Humildad, el rey humilde, listo para morir. Si quieres humildad, llena una quiniela de baloncesto. Ese sería mi consejo. Pensé en hacer una liga familiar, solo yo, Sara y los tres niños. Y parte de por qué quería hacer eso es porque pensé que iba a ganar muy fácilmente. Me encanta el baloncesto. Dato poco conocido, yo jugué baloncesto. Ustedes no me creen. Aquí hay una foto mía. Jugué baloncesto e hice un póster de Muggsie Bogues, el más bajo de la NBA, 5 pies y 3 pulgadas en mi pared. Es cierto, amo el baloncesto con Georgia Tech. Estábamos en el campeonato nacional. Pensé que ganaría. Después de la primera ronda, mi llave estaba en el 16%. Eso es terrible. Eso no es bueno. Mientras tanto, mi hija, Gracie, que no sabe nada, nunca ha tocado un balón de baloncesto en su vida, pero es mejor investigando. Ella está en el 97%. ¿Qué? Humillado, estoy humillado por esto. Yo hice mi bracket, así que es un poco mi culpa. Yo hice mi bracket. Jesús hizo este retrato de sí mismo. Este retrato de Jesús en el borrico es un autorretrato. De hecho, hay 4 relatos de la historia en las 4 biografías de Jesús. Uno de ellos está en el libro de Juan. Juan mismo fue testigo de este momento. Y al comienzo de su evangelio escribió esto sobre Jesús. Dijo: en el principio era el Verbo Jesús, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan dice: Jesús es la palabra de Dios. Y si vuelves al Génesis, descubrirás que Dios no creó las cosas solo pensándolas. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. No las formó con sus manos. En cambio, Él habló y la realidad surgió. Y la Escritura dice que aquel que pronunció la palabra es Jesús mismo. Y 500 años antes de que el Verbo entrara en Jerusalén montado en el asno, esa misma palabra susurró estas palabras al oído del profeta Zacarías. Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, grita con júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti. Es justo y te trae salvación. Es humilde y va montado en un borrico, en un pollino, cría de un asno. Este es el autorretrato de Jesús, la colisión del Rey de Reyes que no se pone sobre nadie. Si Jesús titulara esta pintura, usaría esas palabras: el Rey de Reyes que no se pone sobre nadie. Y esta colisión, como dije, la colisión máxima de poder supremo y humildad suprema existiendo exactamente al mismo tiempo, su mente y su corazón unidos. Jesús no solo hizo el retrato esperando que lo viéramos, Él quería que viéramos esto mucho. Mencioné 4 biografías de Jesús. En realidad no coinciden mucho. Hay 4 relatos diferentes de testigos presenciales de lo que ocurrió. El de Lucas es una recopilación de testimonios de mucha gente. Así que son más de 4 testigos. Como en cualquier vida, si entrevistas a 4 personas sobre alguien, oirás historias distintas porque a cada uno le llamó la atención algo diferente. Y hay alrededor de 120 historias y enseñanzas únicas de Jesús repartidas en esos 4 evangelios. Bueno, solo 10 de ellas aparecen en los 4. Y 9 de esos momentos tuvieron lugar durante la Semana Santa. El primero de ellos es este momento en el Domingo de Ramos. Por cierto, para los aficionados a la Biblia, el único que no forma parte de la Semana Santa es la alimentación de los 5,000. Interesante. Interesante. Y por eso diría que Jesús quiere asegurarse de que no pasemos por alto este autorretrato. Y sin embargo, muchos de nosotros lo hacemos. Muchos de nosotros lo omitimos. Y no lo omitimos porque veamos una versión completamente distinta. Tendemos a omitirlo porque solo vemos una parte de él. He estado leyendo mucho un libro llamado Gentil y Manso, el corazón de Cristo para pecadores y sufrientes, de Dane Ortland. Y en él dijo esto: las herejías eclesiásticas no son representaciones universalmente invertidas de Jesús, sino simplemente unilaterales. Así que tendemos a ver una u otra cosa. Vemos su cabeza, el poder de Jesús, o vemos su corazón, manso y humilde para nosotros, pero tendemos a ignorar una de las otras 2 facetas. Y si lo hacemos, lo perdemos por completo. No terminas con medio autorretrato que es medio exacto. Terminas con algo que es totalmente falso. El gran teólogo J.I. Packer lo dijo así: una verdad a medias que se disfraza de verdad completa se vuelve una falsedad total. Para entender a Jesús, debes ver su cabeza y su corazón juntos. Si no, lo pierdes por completo, totalmente. ¿Qué es su cabeza y qué es su corazón? Empezaremos por el corazón. El corazón en la Escritura no es como lo usamos nosotros. Usamos corazón como muestra todo lo que siente. Y con eso queremos decir que es malo regulando sus emociones. Eso es lo que en realidad no es eso. No son mis emociones hacia afuera. El corazón en las Escrituras es el núcleo que te impulsa y te motiva. Es lo que determina lo que haces. El centro fundamental de quién eres realmente. Y Jesús dice que su núcleo es humilde. Humilde. Mateo 21:5. He aquí, tu rey viene a ti. Humilde. En distintas traducciones saldrá como humilde, manso, humilde. Es una palabra griega que solo aparece 3 veces en toda la Biblia. Aquí en Mateo 21 y 2 veces antes, la primera en Mateo 5:5, donde Jesús dice que los mansos heredarán la tierra. Te da más idea de lo que significa esta palabra. Humilde, manso, humilde.
Y luego en Mateo 11, 28 y 29, donde describe su corazón.
Dice esto.
Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas.
¿Sabes que esta es la única ocasión en toda la Biblia en que Jesús dice, este es mi corazón?
Cualquiera que te hable del corazón de Jesús, estamos deduciendo cosas de otras historias. Pero aquí Jesús dice, esto soy yo. Este es mi núcleo central, impulsor y motivador. Soy manso y humilde de corazón. ¿No es fascinante que el Dios todopoderoso y perfecto no dijera, soy justo y perfecto? ¿No es fascinante que no dijera, soy justo y puro?
Podría haberlo dicho, son verdades sobre ser poderoso y sabio.
Todo eso sería cierto, pero Jesús dice que ese no es el núcleo central de su corazón, es yo soy manso y humilde. Ahora, eso no significa que sea débil o blando, no significa que se deja pasar por encima, que no tenga convicciones, que le tema a una conversación difícil. Claramente no es el caso.
Pero su núcleo impulsor y motivador para todos los que vienen a él es manso y humilde.
Humilde. Esa segunda palabra, humilde, también es muy fascinante. Mansedumbre es una característica, ¿verdad? Es una virtud que podrías tener. Humilde no es eso. Humilde es en realidad una posición social. Es la misma palabra que Pablo usa en Romanos 12, 16, cuando dice, no seáis altivos, sino que juntaos con los humildes. Humilde es una posición en la vida. Es el más bajo de los bajos, los ceros completos en la parte inferior de la escala social. Son los perdedores.
Básicamente es mi estrato, por así decirlo.
Y Jesús dice, ese soy yo. A quien quiera que consideres la forma de vida más baja del mundo, Jesús dice, yo me asocio con ellos. En realidad, soy igual a ellos. Y quiero decir, yo soy aún más bajo, soy humilde.
De corazón, no se pone por encima de nadie.
Y por eso Jesús no tolera corazones que no son como el suyo. No puede. Por eso algunos no vienen a Jesús con un corazón como el suyo. No vienen con un corazón humilde, sino altivo. Vienen con orgullo, no con humildad. Y Jesús no puede soportarlo, no puede.
Él no quiere un corazón que se enoje fácilmente y sea orgulloso o arrogante y grosero. No quiere ese tipo de corazón.
Y cuando se encuentra con ellos, no ves salir al Jesús manso y humilde. No ves el corazón de Cristo. Ves que sale la cabeza, el poder. Te animo a que esta semana leas toda la historia de la Semana Santa en la Biblia. Puedes usar Mateo 21 si quieres. Está en los cuatro evangelios. Usa el que quieras. Puedes pedirle a ChatGPT que te haga un plan de lectura si quieres. Estupendo, lo que sea. Solo sumérgete en la historia y al hacerlo verás este vaivén de Jesús. Es como este yo-yo. Y a veces es este tipo humilde y manso.
Como el momento en que entra en la ciudad sobre el asno, llorando, por cierto, por la ciudad de Jerusalén, llorando por ellos, su corazón manso, totalmente expuesto.
A veces es eso. Y luego, en la siguiente escena, ¿sabe lo que hace cuando se baja del burro? Va al templo y empieza a voltear mesas y a empujar a la gente. Gente que estaba allí por motivos de autosuficiencia, por el orgullo. ¿Y luego qué hace? Vuelve y comienza a sanar a los más bajos y a los menospreciados. Los leprosos y los ciegos que nadie más quiere tener cerca. La gente que está en el fondo de la jerarquía social. Y luego vuelve a gritarles a los fariseos, a la gente llena de orgullo. Es este loco ir y venir. Es porque Jesús se encuentra con dos tipos de personas. Gente con un corazón como el suyo. Humilde y manso. Humilde.
Y la gente que piensa que está en la cúspide.
Que tiene una idea de poder que no concuerda con él. No va con él. Sabe, la imagen del poder del mundo, lo que haces con el poder, ¿por qué fue una paradoja? El rey humilde coronado con poder, ¿cómo puede existir? Esto se debe a que la versión del poder del mundo es muy distinta a la versión de Jesús.
La versión del mundo es, cuando obtengo poder, lo utilizo para ponerme por encima de ti y lograr que tú me sirvas.
Y Jesús le da la vuelta a eso. Ahora, ese tipo de poder, el poder sobre, es exactamente el mismo tipo de poder que los discípulos de Jesús realmente querían tener. De hecho, tres veces en las semanas previas al Domingo de Ramos, tres veces hicieron jugadas para obtener ese tipo de poder. La primera ocasión se registra en Marcos capítulo 9. Así va la historia. Luego llegaron a Capernaum. Y cuando estuvo en la casa, les preguntó, ¿de qué discutían entre ustedes en el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino discutieron entre ellos quién sería el más grande. Este es el momento en que estás, donde él dice, díganme qué pasa. Yo no lo diré, díganlo ustedes. Yo no lo diré, díganlo ustedes. Y nadie lo dice, pero Jesús ya sabe y sigue adelante. Jesús llamó a los 12 y dijo, cualquiera que quiera ser el primero debe ser el último de todos y siervo de todos. Y los discípulos reaccionan tal como ustedes ahora, como si alguien hubiera echado un gas y nadie quisiera admitirlo. Están como, ¿qué? Estos son malas noticias. Esto es una mala noticia. ¿Qué? ¿El uso del poder es pisotear a la gente? No están felices con eso. Eso fue en Capernaum, al norte. Desde allí van al sur y pasa una segunda vez. Como una semana antes de que Jesús entre en Jerusalén en el burro, otra vez surge esta conversación sobre el más grande, pero en lugar de discutir entre ellos, dos chicos se separan del grupo, van a Jesús y le piden ser los más grandes. Así es como lo registra Marcos. Mateo, de hecho, registra la historia como si fuera la madre de ellos quien va y lo pide en su nombre. Solo una nota rápida para mis amigos más jóvenes que yo, generación Z, generación Alfa. Solo quiero, de corazón, no envíen a su madre a pedirle un ascenso a su jefe. No hagan eso. No saldrá bien. No funcionará. Su madre es una persona encantadora. Simplemente no va a funcionar. Confíen en mí. Entonces, esto es lo que pasa. ¿Vieron que Mateo registra esta historia? Dice, entonces, la madre de los hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, se acercó a él con sus hijos y arrodillándose ante él, le pidió algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu diestra y otro a tu siniestra en tu reino. Jesús contestó, no saben lo que piden. Ella dice, di que mis hijos estarán en su alta dirección. ¿Sabe? Director de operaciones y director de marketing, no sé, director financiero, no nos importa. Mientras empiece con C y termine en O, eso es todo lo que quiero. Mano derecha e izquierda, ¿me los darías? Hazlos los más grandes. Y Jesús dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Jesús lo sabía. Estaba en el camino a Jerusalén. Sabía que iba a morir allí. Sabía que habría puestos a su derecha y a su izquierda otras dos cruces. Con estos en ellas, colgados para morir. Dice, no saben lo que piden. No lo saben. Ahora los otros discípulos oyen esto y se enojan. Están muy molestos. No creo que sea porque piensen, vaya, ¿cómo pudieron ser tan arrogantes de pedir los mejores trabajos? Creo que es más bien como, caramba, yo debí haber pensado en eso. Rayos, ahora es demasiado tarde, se los va a dar a ellos. Y entonces Jesús los reúne. Y así sigue la historia. Cuando los 10 lo oyeron, se indignaron contra los dos hermanos.
Pero Jesús los llamó y dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles ejercen dominio sobre ellos y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre ustedes no será así. Pero el que quiera ser grande entre ustedes debe ser su servidor y el que quiera ser el primero entre ustedes debe ser su esclavo.
Incluso como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren, lo que deben hacer con el poder no es humildad en el mundo. Deben ejercerlo sobre. Y Jesús dice, no, vayan debajo. El mundo dice, vayan alto.
Jesús dice, vayan bajo. Bajo.
Lo cual hace que el lugar donde contó esta historia sea muy, muy interesante. Ahora, este es uno de los momentos en los que sabemos exactamente dónde estaba Jesús cuando compartió estas palabras con sus discípulos. Anteriormente, les dije que estaba al norte, en el mar de Galilea, en la ciudad de Capernaum. Marcos registra estos detalles. Luego dice que cruzó al otro lado del Jordán.
Descendió por el camino del rey y terminó justo al otro lado del Mar Muerto desde Jericó, en este punto exacto aquí, donde el río Jordán desemboca en el Mar Muerto. Ahora, este lugar es muy significativo por dos razones. Primero, es el lugar donde Jesús mismo fue bautizado. El lugar donde se sumergió bajo el agua. El lugar donde le dijo públicamente por primera vez a Dios, su Padre, me someto a ti y me pongo bajo tu cuidado. Entregaré mi vida por ti. Y luego dos. Este sitio, y no creo que sea casualidad, resulta ser el punto más bajo de todo el planeta. 1412 pies,
bajo el nivel del mar.
¿Crees tú que sea casualidad que aquel que creó todas las cosas incluyendo la geografía del planeta, haya hablado de esto precisamente en este sitio?
No lo creo. ¿Crees que es casualidad que el Verbo se bautizara, se metiera bajo el agua aquí? Yo no. Pero piensa en esto. Cuando Él se sumerge bajo el agua para el bautismo, está literalmente, físicamente poniéndose debajo.
Más bajo que cualquier ser humano en todo el planeta.
¿Por qué? Para no olvidar su corazón.
Soy manso y humilde de
corazón, Él es para ti. Y por esto el bautismo es tan importante. El bautismo no es un ritual mágico, no es un sello en tu billete al cielo que te asegura entrar. No es eso. Sabemos por los ladrones en la cruz que no necesitas bautizarte para el cielo. No es necesario. ¿Por qué lo sabemos? Porque uno de ellos se arrepiente en la cruz, habla con Jesús y le dice, ¿puedo ir contigo al paraíso? Y Jesús dice que sí. ¿Y sabes qué? El ladrón no se bajó para bautizarse. Pero sigue en el cielo. No es ese billete al cielo. Pero tú y yo no estamos en una cruz sin poder bautizarnos. Tenemos oportunidad. Y cuando tienes una oportunidad y dices que no, estás diciendo que una parte de ti, alguna parte de ti en algún lugar está diciendo que eso está por debajo de mí. Lo que significa que te pones por encima de tu Salvador. Porque Él se metió bajo el agua por ti. Murió por ti. Amigos, ponerse por encima de tu Salvador es peligroso. Porque si estás por encima de Él, no estás bajo su cuidado, ni su protección, ni su cobertura, ni su bendición. Así que quiero animarte. Quizás en tu carrera lo que más te impactó es que no puedes hacerlo solo. Quizás pasaste toda tu vida corriendo sin avanzar y te diste cuenta, he estado usando mi propia fuerza. Estupendo. Deja eso y empieza a correrlo bajo su poder, poniéndote en sus manos, poniéndote bajo las aguas del bautismo. ¿Sabías que íbamos a bautizar hoy, pero lo movimos a Pascua?
Creo que es para ti,
para que tengas oportunidad de bautizarte. Mi historia de bautismo fue en otro tipo de lugar bajo, no el lugar muy bajo del Mar Muerto, un tipo diferente de lugar bajo, en Panama City Beach, Florida. ¿Alguien estuvo de vacaciones de primavera por allí alguna vez? Vaya, probablemente no recuerden mucho, lo entiendo. Yo estuve allí. Si no ha sido, es principalmente huellas de perros de Natty Light y colillas. Así es Panama City Beach. Estuve allí para un retiro de fraternidad haciendo lo que se hace. Me divertía mucho, bebiendo mucho. Y una noche eran las 2 de la mañana. Y estábamos en la playa, yo y algunos de mis hermanos de fraternidad. Yo había estado bebiendo, así que estaba en una especie de fase de resaca y estábamos en la playa. Y uno de mis amigos empieza a atacarnos. Me dice, oye, me señala con el dedo. Me dice, Kyle, has estado con un pie dentro y un pie fuera con Jesús. No te has puesto bajo Él. ¿Qué esperas? Ponte bajo Él. Ahora es el momento. Y yo dije, tienes razón. Así que me bauticé a las 2 de la mañana en una marea roja, por cierto. Significa que había peces muertos flotando por todas partes. ¡Asqueroso! Necesitaba un baño. Probablemente no la tomé o me desmayé, pero... La gente me pregunta, ¿Necesitas ser rebautizado? ¿No fue en una iglesia o, sabes, necesitas ser rebautizado? Yo les digo, no, para nada. Porque ese fue un punto bajo en mi vida. ¿Y sabes qué sé de mi Dios? Él toma el lugar bajo. ¿Sabes lo que sé de mi Dios? Él ya está allí. Antes de que yo me dé la vuelta y esté listo para encontrarlo. Él estaba allí. Te digo, amigo, Él está ahí para ti. Él está ahí para ti.
Si sientes convicción, si quieres bautizarte, es para ti.
Es el domingo de Pascua. Hemos ampliado el plazo. De hecho, tienes hasta el Viernes Santo a las 3 de la tarde para inscribirte. ¿Por qué a las 3 de la tarde del Viernes Santo? Porque a las 3 de la tarde del Viernes Santo es cuando tu Salvador murió por ti. Y solo quiero poner eso en tus manos y tiempo para pensar y para orarlo y procesarlo
y encontrar cualquier razón para no hacerlo. Que tenga algún sentido, no creo que la encuentres y espero verte en las aguas del bautismo en 7 días. Dice esto en Hechos 2.
Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo.
Y recibirán el don del Espíritu Santo. Mira, ocurre algo increíble. Cuando te sometes bajo tu Salvador, Él no te aplasta. Él no te condena. En cambio, te eleva y te da un regalo llamado el poder de su Espíritu Santo. Buenas noticias. Recibes el don del Espíritu Santo. Mira, el poder se libera cuando te arrepientes y te bautizas. ¿Por qué razón? Es porque no solo su corazón es manso, sino que su cabeza es poderosa con un rostro fijo como el pedernal. 700 años antes de escribirlo en el asno, el Verbo mismo, al crear este autorretrato, susurró al profeta Isaías estas palabras. Isaías 50, versículo 7. Pero el Señor Dios me ayuda. Por lo tanto, no he sido deshonrado. Por lo tanto, he puesto mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. Lucas registra este eco de la profecía en su relato de Jesús montando el asno, Lucas 9, 51. Cuando se acercaban los días para ser llevado, fijó su rostro para ir a Jerusalén por 2 milenios. Los teólogos han relacionado esto con este momento en Isaías. Puso su rostro como pedernal para ir a morir, como pedernal. Algo raro que nos unió con Sara en citas tempranas es que ambos coleccionábamos rocas de niños. Es tal vez lo más empollón de mi persona, no lo sé, pero sé por haber tenido una colección de rocas de niño que el pedernal no es un sustituto para ningún tipo de roca. Es un tipo de roca muy particular, con una historia muy particular. Verás, ahora y en el mundo antiguo es conocido por ser muy duro. De hecho, en el mundo antiguo era conocido como lo más duro, lo más afilado que existía. Y la gente lo usaba para crear chispas y fuego. Ahora bien, lo fascinante del pedernal es que el pedernal por sí solo no genera fuego. El pedernal es más duro y afilado que lo que toque. Y así que hoy usamos acero. En aquel entonces usaban pirita. Ambos funcionan porque tienen hierro, algo fuerte y duro. Pero lo que sucede es cuando frotas el pedernal contra el hierro. Saltan chispas porque se desprenden pequeños pedazos del hierro. Hay poder que Dios quiere soltar en ti, un don que quiere darte. Parte es reformarte. Él te ama como eres. Te encontrará en tu punto más bajo y no quiere que te quedes. Quiere formarte y cambiarte a imagen de su Hijo. Y cuando te encuentres con Él, partes de ti serán consumidas, y eso es bueno. Cuando te encuentras con su poder, Él es el pedernal. Jesús mismo, en Mateo 21, dijo esto: y el que caiga sobre esta piedra será desmenuzado de una buena manera. Hecho pedazos. Al encontrarte con el Rey de Reyes, su corazón es humilde, pero es más duro y afilado que tú, y quiere cambiarte, quiere cambiarte. Hay una promesa, no es para empeorarte, sino para poner poder en ti. Oímos a Pablo decir que se alegra en su debilidad, pues el poder de Dios se perfecciona en ella. Pablo dice que se jacta de sus debilidades para que el poder de Cristo repose en él. Eso es toparse con el pedernal. Eso es acercarte lo suficiente para dejar que él te moldee y te corte. Al golpear el pedernal se libera poder. Al golpearlo. Bueno, ¿sabes que Jesús se dejó golpear? Dice esto en Mateo 26. Le escupieron y lo golpearon. Y otros le abofetearon. Juan 19, al acercarse, dijeron: Salve, Rey de los Judíos. Y lo golpearon. ¿Dónde lo golpearon? Mateo 27. Le escupieron, tomaron la caña y lo golpearon en la cabeza. Su rostro, como pedernal y poder, se libera poder, se libera poder. Ese poder, ese Espíritu Santo que se libera en ese momento, está buscando un lugar donde agarrarse y un lugar donde prender. Y ahí es donde esta historia se vuelve realmente fascinante y se une a este extraño momento de la gente sosteniendo hojas de palma, poniéndolas debajo del Salvador con el rostro puesto como pedernal. ¿Por qué lo harían? Una hoja de palma viene de una palmera. ¿Sabías que palmera es un nombre incorrecto? No es un árbol como lo pensamos. ¿Sabes qué es? Es hierba, de la familia de las hierbas. Isaías 40 dice esto: toda carne es hierba,
y su belleza como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita al soplar el aliento del Señor. La gente es hierba. La hierba se seca, las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Quiero que tomes tu hoja de palma. Tenla en tu mano.
Ahora, quizás tu hoja de palma esté bonita y aún verde como la mía. Quizás la tuya ya esté marrón y seca. Esta, si la tuya está marrón y seca, se verá como la tuya en un par de días. Un par de días se secará, se volverá cáscara y será inútil, excepto para una cosa. Un lugar para atrapar una chispa e encender un fuego.
Amigo, la historia del Domingo de Ramos es una imagen de ti, poniéndote bajo los pies de un Salvador, un rey humilde con un corazón manso y humilde y un rostro puesto como pedernal, decidido a morir por ti. ¿Quién más es digno? ¿Quién más merece tu vida? ¿Quién más merece tu adoración? ¿Quién más merece que digas que es Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Quién más merece que pongas tu vida en sus manos? Cantaremos una canción en un minuto. ¿Puedes ponerte de pie?
Quiero invitarte a pensar un momento que quizás quieras tener
durante esta canción. Quiero invitarte a considerar si quizás quieras hacer un movimiento que sea un eco de tus ancestros espirituales que hace 2000 años vieron al humilde rey Salvador entrando a la ciudad y eligieron postrarse en el suelo para que él pudiera pasar sobre ellos porque es el mejor lugar para estar. Si en algún momento durante esta canción tienes un momento en el que quieres decirle a Jesús, no porque te lo haya pedido, no porque todos los demás a tu alrededor lo estén haciendo,
sino porque quieres decirle a él
que te pones bajo él y su cuidado, quiero que dejes caer tu hoja de palma y simplemente te pares. En cualquier momento de esta canción, vamos a decirle que solo él es digno de todo.
I am an instrument of exaltation. I was born to lift your name above all names. You hear the melody of all creation. But there's a song, a phrase that only I can bring. Who else is worthy? Who else is worthy? And there is no one. Only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? And there is no one. Only you, Jesus. You are the infinite God of the ages. Yet you chose to make my heart your dwelling. You healed my brokenness, showed me your glory. So I have songs of things not even angels sing. Who else is worthy? Come on, say, who else is worthy? All your life, there is no one, only Jesus. Who else is worthy? Respond to the King. Who else is worthy? Oh, there is no one, only Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? I lay down
blessed one who was and is to come, seated on a throne above your holy, holy, righteous one who shed his blood. You prove to us the Father's love and Jesus Christ be lifted up. Your holy, your holy Lamb of God, anointed one who was and is to come, the seated on the throne above.
that for from you are all things, and to you are all things. Yes, you deserve the glory.
Sabes, cada vez me queda más y más claro. Hay muchas cosas que desconozco, pero hay algo que sí sé. El sitio ideal donde puedo ubicarme es postrado en el suelo, debajo de mi Salvador, porque es bondadoso y me levantará. Me sacará de mi humilde condición. Me coronará y me dará su poder y espíritu para seguirle otro día. Si quieren, tomen su palma. Yo les animo a llevarla a casa. Y que sea un símbolo vivo que se está marchitando en tu casa esta semana. Un símbolo para ti y un recordatorio cada día de que lo mejor que puedes hacer con tu vida es ponerla a los pies de tu Salvador. Ponla a sus pies. Quizás nunca has hecho eso. Si es así, quiero darte una oportunidad ahora mismo para hacer precisamente eso, para reconocerle como tu humilde Rey y Salvador. Si quieres, usa mis palabras y ora así. Di, Jesús, me pongo bajo ti. ¿Me perdonarás los pecados? ¿Permitirás que tu sangre fluya y me cubra? ¿Y me llenarás con el poder de tu Espíritu Santo para vivir nueva vida, siguiéndote? Amén.
Si luego de escuchar este mensaje sientes algo dentro de ti, algo que te dice toma el próximo paso, queremos exhortarte a que digas que sí, que le digas que sí a nuestro Rey, que de manera humilde y amorosa ha entregado su vida por nosotros. Y puedes hacer lo mismo a responder con un sí al bautismo. Queremos acompañarte durante este proceso importante en nuestras vidas, en donde podemos experimentar lo que Dios y lo que Jesús tienen para nosotros. Puedes enviarnos un correo a hola@crossroads.net en donde te guiaremos y te daremos cuáles son los próximos pasos para acompañarte en esta jornada. Acompáñanos durante toda la semana mientras conectamos en comunidad a través de la oración y la adoración. Esperamos verte pronto.